Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at Schwabious.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Lo recuerdo con tal nitidez que con el paso de los años me cuesta trabajo creer que en ese momento tuviera la mente tan nublada y borrosa. Habían pasado meses muy complicados en mi vida, pero el trabajo, la presión social, el clásico ánimo, échale ganas, no estés triste, me hicieron dejar pasar ese profundo sentimiento de que algo no estaba bien. No sé si alguien pueda describirlo con exactitud, pero más que tristeza, lo que uno siente es que le han robado algo. Que le han robado esa energía, esa chispa que a uno le hace levantarse todos los días y seguir. Hola, soy Daniel. Hace 5 años fui diagnosticada con depresión y ansiedad. Fui medicada de forma profesional y después dada de alta. ¿Y saben qué? Me siento orgullosa de haberlo hecho, de haber salido adelante y de contarlo. Así que por mí, por ti que pasaste por lo mismo, por usted que tal vez ahora lo está sintiendo, por quien lo ha sufrido, y por quien no ha ganado la batalla, por nosotros, hablaremos de la depresión de forma responsable.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es lunes 19 de agosto del 2024. Gracias por estar con nosotros y empezar la semana juntos. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy pondremos sobre la mesa un tema del que en verdad tenemos que hablar, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 3.8% de la población mundial padece depresión. Es decir, aproximadamente 280 millones de personas viven con esta enfermedad. Y en México, 3.6 millones de personas adultas padecen depresión.
Y esos casi 4 millones de personas que viven en una constante lucha para combatir esta enfermedad o para manejar esta enfermedad merecen respeto y merecen que el tema se trate con argumentos, se trate con bases y se trate sobre todo con muchísima empatía. No como se ha tratado en algunos programas de televisión recientemente, me refiero específicamente a La Casa de los Famosos, sí, pero después el trato que se ha dado alrededor de este en las redes sociales a favor o en contra. La depresión y la salud mental es un tema del cual hemos hablado y le hemos dado un espacio principal en este programa. Por eso es que nos resulta tan importante que cuando alguien haya tomado la decisión de hablar de eso, lo haga con todas las bases, lo haga con muchísimo respeto y con muchísima empatía y no como un tema de burla o como un tema... sobre todo para atacar a la persona que lo padece, Vivi.
Así es, Dani, no podemos normalizar la depresión. Qué bueno que mencionas el tema de las redes sociales y qué bueno que mencionas el tema de los comentarios, porque el poder de las palabras y el poder que tiene una persona también con millones de seguidores en algunos casos, Dani, es fundamental para este tema. Así que no hay que normalizar la depresión. Con estos datos que daba al inicio del programa, Dani, nos damos cuenta que son millones de personas las que la padecen padecen y también millones de personas que no solo padecen depresión, que también padecen ansiedad. Y aquí también hay que hablar de la importancia que tienen las redes sociales con este tema de la ansiedad.
Casi siempre vienen de la mano y cuando dices normalizar, queremos ser claras en puntualizar que nos referimos a normalizarla como una, digamos, parte de la vida o de la personalidad de alguien que debe de ser echada a un lado, que no debe de ser tratada, decirle, no me vengas con esos cuentos de que estás deprimido, ay, estás triste, échale ganas, ay, no sea débil, ándale para adelante. A eso nos referimos con que no se debe de normalizar la violencia como se ha hecho recientemente en las redes sociales, sobre todo. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar con personas que se han atrevido y de personas que se han atrevido, y me incluyo en esto, hablar públicamente de un estado, dañado en la salud mental, y también hablaremos con especialistas.
Así es, Dani. El tema de pues la gente que está deprimida y que también a lo mejor no busca ayuda o no sabe que está deprimida, ¿cuáles son los síntomas? Muy, muy importante. Y pues esto, ¿no? Los comentarios que hemos escuchado en las últimas semanas, en los últimos días, en redes sociales y también en programas de televisión, que claramente son muy importantes que mencionemos.
Estará con nosotros la doctora María Eugenia Meraz, ella es psicóloga clínica y, insisto, estaremos hablando sobre todo de testimonios. La depresión en la vida real nunca, nunca se le puede hablar a una persona sin respeto a una persona que está transitando por un periodo, por un diagnóstico de depresión. Hoy, la depresión, Jimena Millán.
Si no le dirías a alguien enfermo de la panza que dejar de vomitar es cuestión de voluntad, o no le dirías a alguien con COVID que deje el tratamiento porque ni tan enfermo se ve, tampoco deberías de decirle a una persona con depresión que
todos pasamos por momentos difíciles. Échale ganas. Ya te duró mucho. Ni que fuera para tanto.
Cuando pensamos en depresión, podemos imaginar algo así. Cuando en realidad para algunos se escucha así. A escala mundial, el 4% de la población sufre depresión. A pesar de la gravedad del padecimiento, el 75% de las personas que padece este trastorno no son atendidas profesionalmente. Es importante recordar que la depresión no es una debilidad, sino una enfermedad grave que requiere atención y tratamiento. Las personas que sufren de depresión no pueden simplemente salir de ella o ser más fuertes. Desestimar o burlarse de la depresión puede tener consecuencias devastadoras. Para 700.000 personas, representa perder la vida año con año. Cuando alguien que sufre de depresión se siente ignorado o minimizado, puede sentirse aún más aislado y sin esperanza. La depresión. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Gracias, muchísimas gracias, Jimena. Si me permiten, como ya al principio del programa lo hacía, me gustaría contarles un poco de la historia, un poco de lo que me pasó, un poco de este sentimiento de vacío que sentí y que estoy segura que muchos y muchas que nos escuchan en este momento han sentido. Esta sensación de que no tienes ganas de hacer nada, como les decía, que te han robado algo, que te han robado el alma. Cuesta mucho trabajo aceptarlo. Sobre todo cuando uno ante la gente tiene una imagen de ser fuerte, de ser trabajadora, de aparentemente ser exitosa. Y yo me preguntaba todos los días de mi vida a mí misma, ¿qué es ser exitosa? ¿Qué es ser exitosa? ¿Qué es esto que la gente me dice cuando en realidad llego a mi casa y me siento así? Cuando en realidad cada vez que tengo que tomar la decisión de seguir adelante me cuesta tanto trabajo. Cuando siento este profundo vacío en mi interior, que no me deja ser feliz. Y sí, habían pasado muchas cosas, un divorcio, un problema fuerte en lo laboral, que además fue público, y eso me provocó muchísima ansiedad y muchísima preocupación. Pero en realidad no había algo que me puso triste. Era una serie de cosas que detonaron una enfermedad como cualquier otra, que debe de tener atención médica, que debe de recibir medicamentos y tratamiento para curarse. Una enfermedad que a muchos nos da pena decir que tenemos y que no nos debería de dar tal, porque es como cualquier otra. Cuesta mucho trabajo aceptarlo, cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Pero una vez que pides ayuda, tu vida cambia. Tu vida se hace más feliz, tu vida se hace más llevadera. Te das cuenta de que en realidad hay muchísimas cosas por las cuales levantarse todos los días y salir adelante. Tu trabajo te encantaba y te va a volver a gustar. Ver a tu familia y ver a tus amigos te llenaban de energía y va a volver a suceder. Solo necesitas ser valiente y decir, necesito ayuda. Y después, contarlo. Yo he dicho muchísimas veces que le conté a una de las personas más cercanas a mí, un amigo, un entrañable compañero de trabajo que estaba recibiendo medicamentos, y su primera reacción fue decirme, no le vayas a decir a nuestros jefes porque te van a correr. Mis jefes no me iban a correr, mis jefes me iban a apoyar como lo han hecho siempre en cada uno de los momentos de mi vida, pero a la gente le cuesta mucho trabajo entender la depresión y la ansiedad y los medicamentos psiquiátricos como algo normal. Esto pasó hace 5 años, afortunadamente me dieron de alta y hoy mi vida tiene muchísimas cosas por las cuales agradecer. Lo que no puedo entender es que ahora en la televisión sucedan cosas como estas.
Te falta mamá, ¿eh? Que ver.
Sí.
Te falta mucho,
sí,
mamá.
Y tú te aprovechas de eso, güey, y crees, sí, que me vas a hacer sentir mal. No, sí, me vas a hacer sentir mal, güey. Sí, sí, sí. No me vas a hacer
estás mal,
güey.
No, la depresión no es un botón que se prende y se apaga, ¿eh?
¿Y entonces?
El sabadito, ese jueguito que usaste de ansiedad y depresión.
Ay, pobrecito.
Lo prendiste y lo apagaste.
Pobrecito, güey. Pobrecito, si crees que es una actuación. Tú sabes perfectamente. Y vas y pones el dedo en la llaga a una persona que está deprimida.
No, tú no estás deprimida, claro, no. Tú eres una gran actriz.
No, güey, yo estoy viendo.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday, good through November 30th. See Menards.com for details.
Yo estoy diagnosticada, güey.
Por haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó.
Sí, güey.
Ustedes,
sí,
son las que van, mira, y buscan güeyes que le receten cosas. Eso es lo que hacen.
Bueno, ¿quieres pensar eso?
No, esa no es la forma correcta de hablar de un tema tan delicado en un medio de comunicación masivo. Esa no es la forma correcta de hablar de un tema que significa una lucha tan interna y tan profunda para muchos, y sobre todo no es la forma de poner en un medio de comunicación un tema que a tantos nos ha costado tanto trabajo poner de una forma responsable, de una forma seria, con información, con argumentos y sobre todo con muchísima empatía. No tengo nada en contra del programa, de hecho me he declarado, sobre todo en la temporada pasada, fan de ese programa, de La Casa de los Famosos. Admiro la idea que han tenido y los altísimos niveles de rating, pero así no se habla de un tema tan delicado. Con esto nos damos una pausa. Al regresar le contaré de un experimento social que hice yo con la intención de poner el tema de la salud mental y la depresión y ansiedad en el medio de comunicación para el que trabajo en la televisión de forma responsable y empática. Musiquita, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Bad Bunny y su canción Estamos Bien, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de las formas correctas de hablar de temas delicados en los medios de comunicación, sobre todo y en particular hoy de la depresión y de la salud mental, de la ansiedad, de los ataques de pánico, porque sí hay una forma correcta de hacerlo. Sí hay una forma correcta de presentar estos temas delicados y hasta cierto punto tabúes en la sociedad de forma empática y de forma que la audiencia se sienta identificada y sienta cierta atracción por estos temas. Un ejemplo, lo que sucedió este fin de semana en el noticiero australiano News Breakfast, cuando el conductor del Estado del Tiempo, de nombre Nate Wright, empezó a sufrir al aire un ataque de pánico. Escuche.
No relief in sight. We've got big falls right through that part of the country, and we're going to see lots more rain in the days ahead. I'm actually going to need to stop for a second. Some of you may know that I occasionally get affected by some panic attacks, and actually that's happening right now. Lisa, maybe I could hand back to you.
You certainly can, Nate.
Lo que sucede entonces es que Nate está dando el estado del tiempo como todas las mañanas, empieza a sufrir un ataque de pánico, dice que tiene que hacer una pausa porque lo está sufriendo, y la conductora titular del noticiero lo apoya e invita a la audiencia a leer un artículo sobre este tema que el propio Nate había escrito en el pasado. Y en la intención de poner el tema de la salud mental de forma correcta en los medios de comunicación, a principios de este año invité a colegas, a compañeros, artistas, conductores, famosísimos y queridos por la audiencia, para que contaran de forma pública y de forma, amigable sus experiencias con la depresión, con la ansiedad, con los ataques de pánico. El experimento al que llamamos en NMAS Experimento Social fue todo un éxito, uno de los productos más consumidos en lo que va de este año en las plataformas digitales del medio para el que trabajo en la televisión, y sobre todo la ayuda que ver a las personas que admiran sentir lo mismo que ellos generó en personas que estaban sintiendo un problema con su salud mental. Invité a Arad de la Torre, uno de los involucrados, por cierto, en el tema de la salud mental en la Casa de los Famosos México 2, a Nicola Porchella, quien puso de forma correcta el tema en la Casa de los Famosos México primera edición, contándole a la gente de su problema de depresión, de su problema en el pasado, de su problema de ansiedad, teniendo incluso un ataque de pánico dentro de la casa y hablándolo de forma natural y de forma responsable. Y también a mis queridas Violeta Isfe, la actriz, conductora, usted la conoce bien, y a Fátima Torre, quien públicamente ha hablado de su depresión, sobre todo en el tema de la maternidad. Intentamos hacer un ejercicio que le sirviera a la gente. Intentamos hacer un ejercicio en el que en la gente que no está relacionada o no ha estado relacionada nunca con la salud mental, entendiera la forma correcta de hablarlo, la forma correcta de estar y de acompañar a una persona que sí lo está sufriendo. No se dice, ya no estés triste, ánimo, se ayuda, se abraza, se entiende y se aprende. Escuchamos los testimonios, la introducción a este experimento social que usted puede ver en las redes sociales de NMAS, en TikTok, en Instagram, en X, de Arad de la Torre, de Nicola Porchella, de Violeta Isfel y de Fátima Torre.
Hola, yo soy Arad de la Torre y sufro de ansiedad y depresión. Recuerdo que bajando hacia mi trabajo lloraba, o sea, por cualquier cosa lloraba y lloraba y lloraba y no paraba de llorar en todos los, o sea, todo me hacía llorar, incluso me estaban maquillando y me escondía para llorar, ¿no? O sea, había algo que no podía, o sea, yo no lo podía controlar. O sea, la manera en que realmente me di cuenta de lo que me estaba pasando fue cuando me dio un ataque de pánico aquí en la empresa. Casi me desmayo. Me llevaron al servicio médico y me tuvieron durante una hora ahí con oxígeno, me estabilizaron, traía yo la presión muy alta. Y me regreso a filmar, a continuar con la grabación. Pido una hora para descansar. Y en los 20 minutos cuando me quedo dormido, me despierto. Y me despierto totalmente sudando de una manera incontrolable. El cabello, las manos. Yo pensé que me estaba dando...
¿Un infarto?
Un infarto. O sea, me arrastraba y no podía llegar a la puerta. Se me trababan las manos, ¿no? O sea, se me doblaban las manos. No podía yo llegar a la puerta, abrirla para pedir ayuda. Por fin pude abrir la puerta, grité producción. Me acuerdo que alcancé a gritar producción, llévenme a un hospital. Pues a final de cuentas me canalizaron con un psiquiatra. Me diagnosticó depresión y ansiedad. Yo quiero invitar a toda la gente a que no tenga miedo de hablar del problema. Hay una solución siempre para todo este tipo de situaciones.
Hola, soy Nicola Porchella. Como muchos saben, y ya lo conté, sufro de depresión y ansiedad. Algo similar, lo mío viene desde niño. Yo, obviamente, viene como un tabú porque mi mamá sabía que yo necesitaba pastillas, pero mi papá decía, mi hijo no está loco, mi hijo no va a tomar pastillas. Entonces crecí pensando que tomar pastillas era para loco. Y yo nací con eso, lo que tengo entendido. Nací con TLP, trastorno límite de personalidad, con rasgos marcados de depresión y ansiedad. Entonces comencé a ir a psiquiatras, me recetaban pastillas, pero tus amigos te dicen las pastillas para locos, no tomes pastillas, ¿cómo vas a andar con pastillas? Entonces también te da un poco de pena, ¿no? De decir, no, de verdad que sí, las dejé hasta que ya llegó un momento que, bueno, yo lo he contado en diferentes sitios donde he estado, que dije ya hasta acá nomás, me tomé una cantidad grande de pastillas, amanecí en la clínica, me hicieron un lavado gástrico, hablé, ahí recién llega el psiquiatra, hablan con mi familia, hablan conmigo, les dicen, Nicola se va de la televisión, ya no puede más, él sufre de esto. Y ahí empieza, en verdad, mi cambio. O sea, a raíz que me di cuenta de lo que tenía y de perder esa vergüenza de decir, sufro de esto, porque para mí, y lo vuelvo a repetir, es como el que sufre el colesterol, o el que sufre del corazón y tiene que tomar pastillas, por cierto, por tanto tiempo, por el resto de su vida. Entonces es como yo lo tomo. Cuando sientan que es lo último, la última oportunidad que tienen, no lo es. Siempre hay manera de salir buscando ayuda.
Hola, yo soy Violeta Isfel y sufrí de depresión. Ya traía yo un cuadro de desgane, o sea, no había ganas de nada, no recuerdo cuándo fue la última vez que me puse esa pijama, o sea, cuántos días llevaba más bien con esa pijama puesta. Y llegó un guión a mis manos y me dio flojera. Y ese día dije, no, ¿esta mujer quién es? Además de que mi esposo y mi hijo ya me habían comentado que estaba teniendo como reacciones bastante agresivas hacia ellos y no me había dado cuenta que estaba sucediendo. Yo se lo atribuía a cualquier otra cosa, menos a sentir depresión. Entonces, en ese momento decidí pedir ayuda. Y solo quiero que sepas que no está mal sentirse mal, no está mal aceptar que algo no está bien en nosotros. Y siempre es importante pedir ayuda.
Hola, yo soy Fátima Torre y he pasado por depresiones y tengo ansiedad. Decidimos ir con un psicoanalista y pues el psicoanalista súper rudo me dice, pues es que veía muchos actores y entonces me dice, es que así es tu carrera. O sea, así es tu carrera, pues ponte a tejer, ponte, agarra hobbies, agarra, ¿no? Y a partir de ahí, como que lo veo y al día siguiente tenía yo llamado, ¿no? Y empiezo con un hormigueo en las piernas. Entonces digo, ay, qué raro, traigo como este hormigueo, qué raro. Si estás grabando, estás súper entretenido, ¿no? Entonces yo decía, estoy grabando, está increíble, pero en cuanto era, dan corte a comer, yo era, no, por favor, no, o sea, no me puedo quedar aquí sentada esperando, el hormigueo ya lo sentía en las piernas, en los brazos. Entonces como entraba, estaba entre el psiquiatra y el psicólogo, ¿no? Estaba haciendo ese proceso. Así le hablo a los dos, o sea, uno me decía una cosa, otro otra, pero realmente como que fue muy fuerte también para mí decir, soy yo la que tengo que salir. Tuve depresión posparto también con mi segundo hijo, con la primera no. No hay como reglas, ¿no? No quiere decir que si ya te dio una depresión te va a dar a cada rato, cada vez que vivas algo fuerte. No, depende de la situación que estés viviendo y tus emociones.
Ya sea que tú estés pasando por algo o tengas un familiar cercano, informémonos porque la información es poder y es más común de lo que uno cree. Y se puede salir.
Hablemos de la salud mental. Hagámoslo. Si tenemos preguntas, preguntémosla. Si queremos dar respuestas o contar nuestras historias, hagámoslas. Eso es valiente. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos a hablar de los aspectos médicos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
La depresión, el tema del día. Estamos con la doctora María Eugenia Meraz Rodríguez para hablar de la parte clínica, de la parte real y sobre todo de cómo manejar un diagnóstico de depresión cuando es nuestro, pero sobre todo cuando es de alguien que está cerca de nosotros. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Gracias por estar con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y con todo gusto hablamos de los trastornos depresivos.
gracias, doctora. Antes quisiera hacer una parada en un tema que me parece fundamental y que va de la mano con el diagnóstico y el tratamiento para una persona con un trastorno depresivo, y es la sociedad, es la familia, es el poco conocimiento que hay o la poca apertura a hablar todavía de la salud mental, que provoca que en muchas ocasiones el caso sea mucho peor. ¿A qué me refiero? Que te tachen como débil, que te tachen como que estás triste por cualquier cosa y le tienes que echar ganas porque la vida sigue, que se burlen de una persona que tenga un diagnóstico o se sienta de esta forma, como lo hemos visto recientemente en las redes sociales. Es un problema que convierte al problema que en sí ya es grave en algo mucho peor y mucho más difícil de transitar para el paciente.
Efectivamente, sí, efectivamente hay una especie de estigma que todavía lamentablemente tenemos. Ahora, a mí me gustaría definirte realmente qué es un estado depresivo.
Claro.
Para poderlo diferenciar de otros posibles trastornos o de estados de tristeza que son temporales, que son digamos, naturales en nuestra diversidad de expresión emocional. Entonces, cuando hablamos de un trastorno depresivo, estamos hablando de una presencia de un ánimo triste. Es decir, personas que se sienten decaídas, personas que no tienen energía para hacer las cosas de su vida, que son propias de su vida cotidiana. Hay otro elemento importantísimo, que las personas refieren una experiencia de vacío, de no encontrarle sentido a las cosas que hacen y que debieran hacer en su rol social. Otro factor que a veces pasamos como desapercibidos y no asociamos a la depresión es la irritabilidad. Otro elemento importante son los cambios somáticos. Hay personas que ya cuando tenemos la presencia de un cuadro depresivo empiezan a bajar de peso, o lo otro, empiezan a subir de peso. Otro elemento son las alteraciones de tipo cognitivas. ¿Qué es eso? Las personas empiezan a estar más distraídas. Se me olvidó que tenía cita, se me olvidó que tenía que contestar este correo. Ahora, hay un factor que es inequívoco de la depresión y nosotros en salud mental le llamamos anhedonia. La anhedonia quiere decir que la persona no está disfrutando de las cosas que anteriormente disfrutaba y que va a empezar a vivir una vida sin satisfactores. Te doy un ejemplo. Antes a una persona le gustaba mucho hacer ejercicio y de pronto va a hacer ejercicio y dice, ¿sabes qué? Como que ya no le disfruto mucho. O le gustaba mucho ir a trabajar porque socializaba, porque tenía amistades, porque se sentía productivo. Y de pronto la persona dice, como que ya no le encuentro sentido a venir todos los días al trabajo. Eso le llamamos anhedonia.
Doctora, y yo creo que mucha gente no sabe que estaba deprimida. Y esto lo digo por algunos artículos que estuve leyendo. La cantidad de jóvenes, por ejemplo, todos podemos enfrentar alguna etapa de depresión en nuestras vidas o es, o sea, ¿de qué influye? O sea, ¿es algo químico, social?
Ahí tenemos dos grandes campos importantísimos. Uno, lo que nosotros llamamos una depresión endógena, quiere decir, hay desequilibrios bioquímicos a nivel cerebral que no tienen que ver con una cuestión ambiental. Es decir, no necesita pasar nada en la vida de la persona para que se dé una depresión de tipo endógeno. ¿Y qué factores son los más importantes? La cuestión hereditaria. Ahora, esto no quiere decir que si tus abuelos han tenido depresión, si tus padres han tenido depresión, tú inevitablemente vas a tenerla. Quiere decir que tienes la predisposición. Ahora, este tipo de depresión endógena requiere inevitablemente fármacos. Farmacología. Es decir, ¿por qué? Porque hay un desequilibrio bioquímico. ¿Cómo podemos identificar esa depresión? Porque la persona dice, es que ¿sabes qué? Yo desde que me levanto ya me siento cansada. O ¿sabes qué? Yo desde que me levanto ya no tengo ganas de hacer nada. Te doy la otra, exógena. Esta está asociada con cuestiones ambientales o experiencias vividas por la persona. Generalmente en la clínica nosotros lo vemos asociado a duelos, es decir, a pérdidas. Y las pérdidas pueden ser múltiples. Puede ser la pérdida de la salud, puede ser la pérdida de un trabajo, puede ser la pérdida de una situación económica, puede ser la pérdida de un familiar por muerte o incluso por ya no verla más porque se fue a vivir lejos, porque qué sé yo. Este tipo de depresión requiere psicoterapia, o sea, requiere un tratamiento donde la persona podamos ayudarla a transitar por ese cuadro depresivo asociado a la pérdida y resolverlo. Porque el estado depresivo, ¿qué crees? No es compatible con la vida. No es compatible.
Y así se siente uno. Así se siente uno. Uno siente que no está siendo compatible con lo que pasa alrededor. Eso es un hecho. Ese es como se podría definir de mejor manera sentirse y estar en un cuadro de depresión. ¿Qué tan importante es el entorno, doctora?
Muy importante. Muchas veces minimizamos los síntomas depresivos. No es de voluntad de decir, oye, hoy me voy a levantar no queriendo sentirme así. Muchas personas que llegan a consulta en psicoterapia es como la último recurso que dicen, es que yo todos los días no quiero sentirme así. ¿Por qué? Porque tengo que atender a mis hijos, porque tengo que atender al marido, porque tengo que ir a trabajar, porque tengo compromisos sociales. Y no me siento bien para ir para allá. Entonces, claro que el ambiente tiene que ver, por supuesto que sí. Claro que sí.
¿La depresión se cura?
Claro que sí, sí se cura, por supuesto. Afortunadamente sí se cura, por supuesto. Ahora, fíjate, has planteado una pregunta muy importante, porque aquí el tema es, ¿cuándo llega una persona deprimida a buscar ayuda? Y yo te voy a decir, generalmente y lamentablemente llegan cuando esa depresión ya se ha complicado. Sí. Te doy dos ejemplos nada más de los múltiples que podemos tener, que aparte lamentablemente son los más comunes. Uno es intento suicida o llegan por temas de, ¿qué crees? De adicciones. Entonces, cuando tú trabajas con esa persona, y esto yo creo que también yo quisiera externar esto para los psicoterapeutas, los médicos que reciben pacientes deprimidos y no se dan cuenta que están deprimidos. Y entonces los tratan por otros trastornos que puede ser lo que estamos viendo en ese momento, por ejemplo, las adicciones. Sí. Dices, ah, no, es que esta persona es un alcohólico. Y no se queda con ese estigma del alcohólico y no vemos que en el fondo lo que hay es una cuestión depresiva. Ahora, hay otro factor que yo quisiera señalar. Sí, es muy importante que el especialista en la salud mental sepa diferenciar una depresión endógena y una depresión exógena. ¿Por qué? Porque el tratamiento es diferente. La intervención es diferente. Una persona con una depresión endógena sí o sí debe tomar medicamentos.
Sí. Y hablando precisamente de los medicamentos, doctora, me gustaría cerrar con un tema que me parece fundamental. El primero, nunca automedicarse en este sentido. Totalmente. Y tampoco dejar los medicamentos sin supervisión médica, porque ese es un tema que poca gente conoce. Ay, ya me siento mejor, entonces ya me voy a tomar menos o ya no me lo voy a tomar, o solo cuando me sienta medio apachurrada, y eso es fundamental.
Totalmente. Mira, ¿qué pasa si nosotros primero no tomamos medicamentos? Evidentemente, un trastorno bioquímico a nivel cerebral, si no se regula, ¿qué crees que pasa con nuestro cerebro? Se estabiliza en la enfermedad. Entonces, ese cerebro va a aprender siempre a hacer esa misma acción de mantener a la persona en ese estado depresivo. Entonces, por eso es que se requiere el fármaco. Ahora, ¿qué pasa cuando tomamos el fármaco? Se regula. Ahora, ¿lo vas a tomar el resto de tu vida? No. Lo vas a tomar mínimo un año, máximo 2 años. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una memoria biológica. Y acuérdate que nuestro cerebro siempre va a buscar funcionar con economía. Es decir, el camino que ya me sé, que me tiene menor esfuerzo. Cuando yo doy fármacos, estoy forzando al cerebro a cambiar eso, a cambiar esa forma. Entonces, debo tomar el medicamento mínimo un año para evitar ese tema del rebote, que nosotros llamamos rebote, pero es que nuestro cerebro vuelva a esa memoria biológica. Ahora, ¿qué pasa si lo tomamos, lo dejamos de tomar, lo volvemos a tomar, lo dejamos de tomar? Nosotros le estamos mandando a nuestro cerebro mensajes tan caóticos que el cerebro va a llegar un momento en que no va a responder. O sea, va a decir, ¿sabes qué? No sé
claro.
dónde me voy a estabilizar, cómo me estabilizo. Ahora, ¿qué pasa cuando quitamos el medicamento sin autorización médica? Es lo que te estoy diciendo, el tema del rebote. Sí. Ahora, ¿vas a tomar medicamento toda tu vida? No. El médico, el psiquiatra, especialista en el manejo de fármacos para trastornos mentales, va a ir dosificando y cambiando tu dosis. Ahora, cuando empiezas a tomar un antidepresivo, no esperes sentirte bien al día siguiente. O sea, no es un analgésico. Espera promedio 20 días, porque a los 20 días es lo que nosotros llamamos que el medicamento ya está impregnado. Es decir, ya forma parte de nuestro sistema.
Doctora, le agradecemos mucho estos minutos para Grupo Fórmula.
Ok.
Gracias. María Eugenia Meraz, psicóloga clínica, hablando de la depresión.
Nos vamos a la pausa con Natalia Jiménez. Esta canción se titula Creo en mí, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información con Daniel Diturbide en Fórmula. Regresamos.
¿De qué va el dato para arrancar la semana, Vivi?
Dani, hoy 19 de agosto es el Día Mundial de la Fotografía y es una iniciativa del fotógrafo australiano Korsk Ara que ha ido en aumento. Sobre todo por cómo ha crecido la fotografía en todo el mundo. Y les traigo unos datos curiosos. El primero yo creo que te va a gustar, Dani, y tú ya me dirás, porque los niños muestran un talento natural como fotógrafos. Esto es un estudio de una universidad en Reino Unido que comprobó que, pues sí, los niños son muy buenos para tomar fotos y depende de la edad es que eligen fotografiar elementos diferentes o emocionales diferentes. Por ejemplo, un niño de 4 años le gusta fotografiar a sus padres o imágenes visualmente estimulantes como colores brillantes. Y yo te digo esto porque, bueno, pues Luno tiene 4 años, pero...
No, pero le encanta tomarnos fotos efectivamente a su papá y a mí y además tiene un manejo del teléfono.
Es que es lo que te
lo
digo.
Lo abre, lo pone, lo encuadra. Digo, obviamente se le va chuequito al momento de darle clic, pero es impresionante. ¿Sí?
Es impresionante. Y el otro dato curioso es que ver la fotografía de la persona que amas reduce el dolor. Un estudio muestra que ver la foto de tu pareja puede reducir el dolor hasta en un 44%, tal como lo hace el paracetamol.
O lo puede aumentar.
Bueno, si es tu expareja, lo puede aumentar. Efectivamente, Dani.
Gracias, Vivi.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
¿Qué consejo nos das para cuidar nuestra salud digital y nuestra seguridad digital? Sobre todo, Poncho Muñoz, hola.
Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Feliz lunes. El tema que traen hoy, interesante como siempre, la depresión. Y las redes sociales, pues últimamente son parte de ello. ¿Y a qué me refiero? Bueno, desde hace unos años que se determinó el término de FOMO, que es este miedo a perdernos de algo, de alguna notificación, de alguna actualización de nuestro grupo de amigos o de la gente a quien seguimos, nos genera precisamente este tema de ansiedad por no haber estado ahí. El año pasado, el Child Mind Institute hizo un estudio donde mencionaba que tanto adolescentes como adultos, la plataforma de Instagram y la plataforma de Facebook eran uno de los que más les generaban esta ansiedad o esta depresión. ¿Y depresión por qué? ¿O ansiedad? ¿A que lo que publicaban no tuviera likes o a lo que publicaban tuviera malos comentarios. Así que, pues bueno, un consejo que les dejo aquí, y bueno, también se los dejo en mi Twitter de Poncho Munoz, con N y Z, desactivemos las notificaciones para no estar queriendo tomar el celular a cada 30 segundos o cada minuto. Y pues bueno, dejémosla de lado para que podamos tener un poco de vida y de paz. Desapeguémonos de las plataformas un rato. Tengamos un poco la piel dura sobre las notificaciones, tengamos los comentarios positivos o negativos que puedan hacer sobre lo que nosotros publicamos. Y bueno, aprendamos a vivir con el FOMO. Pues si alguien puso algo y me lo perdí, ya me enteraré en otro momento. Así es que dedíquenle o agéndense conectarse a sus plataformas en ratos y no estar conectados todo el tiempo. Espero que pues esto sea un poco de apoyo y que, como saben, seguramente a más de uno le pasa esto que acabamos de decir. Así es que, bueno, los espero en mi cuenta de Twitter. Me encuentran como Poncho Muñoz con N y Z. ¡Nos vemos! ¡Bye!
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en este país este lunes? ¿Jime?
Hola Dani, el día de hoy tenemos que empezar con las graves inundaciones, pues han dejado varias afectaciones por las fuertes lluvias ocurridas durante el fin de semana. Particularmente sufrieron daños Jalisco, el Estado de México, Guanajuato, Morelos y obviamente la Ciudad de México. Con esto se cumplen 18 días de inundaciones y el Servicio Meteorológico Nacional también ha pronosticado que para este día habrán fuertes lluvias en varios estados para que tomen sus precauciones. También se les recuerda que este lunes a las 11 de la mañana se probará la alerta sísmica en los celulares. Según Protección Civil, será para asegurarse de que el sistema funcione en todos los teléfonos. No se preocupen, esta no es una alarma sonora, solo les llegará un mensaje y pues es para ver unas pruebas, entonces mucha atención y no se asusten. En otras noticias, el Poder Judicial también es tendencia, pues los trabajadores iniciaron un paro indefinido de labores en protesta a la reforma al Poder Judicial. En Chalco se registraron lluvias que han causado inundaciones y muchas casas han sido invadidas por aguas negras, lo que pone en riesgo la salud de sus habitantes. En Sinaloa, el Congreso aceptó la renuncia de Sara Bruna como fiscal estatal después de que la Fiscalía expusiera inconsistencias en la causa de muerte del diputado Héctor Melesio Cuen. El Mayo Zambada sigue siendo tendencia, particularmente después de que apareciera muerto Martín García Corrales. Él es el presunto operador de Ismael El Mayo Zambada. También fueron detenidas más de 14 personas, entre ellos varios servidores públicos, tras un cateo irregular que se llevó a cabo en Nezahualcóyotl. Se robaron en total 13.070.000 pesos. También es tendencia la línea 3 porque varios usuarios han reportado largos tiempos de espera en el metro de la Ciudad de México y un helicóptero de Protección Civil en Chiapas fue atacado a balazos. Ahora, en noticias internacionales, en Venezuela miles de personas salieron a las calles en apoyo a la oposición contra la reelección de Nicolás Maduro. Kamala Harris también es tendencia después de que las últimas encuestas dicen que le lleva a la delantera a Trump por 5%. Y hablando de los demócratas, hoy y hasta el 22 de agosto se llevará a cabo la Convención Nacional Demócrata en Illinois, Chicago. El 21 de agosto se espera el discurso del candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, y el jueves 22 el discurso de Kamala Harris. En espectáculos, Alain Delon, este famoso actor por ser pues tan guapo y tan espectacular para varias, falleció. Él era un francés y pues vivió hasta los 88 años. No podemos irnos tampoco sin mencionar que todo lo relacionado con la Casa de los Famosos es tendencia, pues el día de ayer domingo fue la cuarta gala de eliminación y salió de la casa la famosa Mariana Echeverría. Seguro la casa nos dará de qué hablar más adelante, pero pues hasta aquí son las tendencias del día de hoy, Dani.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Maxine Woodside, la reina de la radio, y su equipo. Gracias, Jimé. Gracias, Vivi.
Gracias. Buenos días.
Soy Daniel Diturbide. Nos escuchamos mañana, misma hora, misma estación. En alusión al tema del día de hoy, nos vamos escuchando Only Love Can Hurt Like This, de Paloma Faith.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.